Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bienvenidos a todos acá a la tertulia de las noticias como son. Vamos a llevarles a ustedes lo que consideramos son grandes titulares en el día de hoy en relación a la situación que ha creado el régimen cubano con José Daniel Ferrer y Félix Navarro Rodríguez.
Sí, señor. Bueno, pues primero que todo, gracias a todos los que nos han estado sintonizando a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, de YouTube y, por supuesto, los oyentes de radio. Por eso siempre hablamos, como dice el entonado, de los radio televidentes, un concepto moderno, ¿no? Gracias a todos los que estén en sintonía con el programa. Y bueno, ya decía José Luis que, por supuesto, vamos a hablar sobre la detención de Félix Navarro y de José Daniel Ferrer. Más que la detención, vamos a hablar de la revocación de las condenas, que yo creo que es el verbo correcto a utilizar, la revocación de las condenas. Incluso vamos a poner lo que dijo la televisión cubana.
¿Por qué los regresan a prisión?
La justificación que ellos intentan dar para justificar, repito, valga la redundancia, el regreso a prisión.
Muy bien, la primera nota de hoy: Estados Unidos condena la detención injusta y trato brutal de Navarro, Ferrer y sus familiares. Después, en medio de una profunda crisis económica, el régimen pretende llenar la Plaza de la Revolución el 1 de mayo. Y la contracción económica en Cuba, el nuevo pronóstico de la CEPAL para 2025.
Sí, señor, las noticias son malas económicas en Cuba.
Bueno, ¿desde cuándo son malas?
¿Qué cubano no lo sabe? Perdóneme que me ría, pero es que es verdad. ¿Qué cubano no sabe que la situación cada vez es peor, económicamente hablando? Tenemos a Reinaldo Escobar. Reinaldo Escobar, escritor, periodista del diario digital 14 y medio, ya se encuentra con nosotros vía telefónica. Y también vamos a tener las declaraciones de la doctora Nelva Ismaray Ortiz Ortega Tamayo, la esposa y activista del UNPACU, por supuesto, esposa de José Daniel Ferrer, que fue también amenazada por las agentes de la seguridad del Estado. Vamos a escucharla. Y también vamos a tener las declaraciones que hizo la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, justificando por qué llevan a prisión a Félix Navarro y a José Daniel Ferrer. Comenzamos ya. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Bueno, estoy tan preocupado como ustedes con la situación de José Daniel y de Félix Navarro, sobre todo, no solamente por lo que están pasando ellos, sino por las señales que eso indica.
Sí, ese es un buen punto que yo sé que lo vas a desarrollar en tus comentarios. Las señales que está mandando el gobierno cubano en medio de esta aguda crisis.
Puede ser el preámbulo de lo que se avecina.
No sabemos.
Bueno, Estados Unidos condenó el arresto, como decía, del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y el maltrato recibido por sus familiares, así como la detención del también opositor Félix Navarro, y está pidiendo al régimen de La Habana la liberación de todos los presos políticos en la isla. La vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo en una conferencia de prensa habitual que Estados Unidos, y la voy a citar, condena el trato brutal y la detención injusta de los patriotas cubanos José Daniel Ferrer, su esposa y su hijo, así como de Félix Navarro y otros activistas pro-democracia. Estados Unidos hace un llamado a la liberación inmediata de cientos de prisioneros políticos y de conciencia detenidos por el régimen cubano, declaró. Ferrer y Navarro fueron detenidos la mañana del martes tras reiteradas amenazas del régimen cubano de devolverlos a prisión y revocar su licencia condicional, lo que finalmente se hizo. Por otra parte, según hizo público Nelva Ortega Tamayo, esposa de Ferrer y activista de la UNPACU, quien también fue detenida brevemente y amenazada, un agente de la seguridad del Estado se presentó ayer en la vivienda para comunicarle que José Daniel está en la prisión de Marverde, allá en Santiago de Cuba, y que este miércoles, después de las 2 de la tarde, podía visitarlo y llevarle, como dicen ellos,
El aseo. Aseo que incluso Nelva está denunciando en redes sociales. Aseo que le fue robado de la casa. Porque de eso vamos a hablar después. Vamos primero a escuchar a la señora Marisela Sosa Ravelo. Ella es vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular. Estuvo en la televisión cubana con Humberto López explicando técnicamente por qué Félix Navarro y José Daniel han sido llevados nuevamente a prisión y por qué se les revoca la condicional, la libertad condicional en la que estaban. Yo creo que es bueno que ustedes lo vean. Después vamos a hablar con Reinaldo y tenemos algunas otras consideraciones. Vamos a ver y a escuchar lo que dijo en Canal Caribe, canal de la televisión cubana.
En el noticiero del mediodía de la televisión cubana.
Esta señora.
Sí.
Se les revoca porque en el momento de la comparecencia que se les realizó el día 29 de enero a esta persona, de esta que referíamos anteriormente, se les dio a conocer las obligaciones como anteriormente dijimos. Entre ellas estaba que no podía salir de su municipio sin la autorización del tribunal. Es decir, esto es una restricción que está prevista en la ley. En el artículo 135 regula que es el tribunal quien único está autorizado a autorizar a una persona que está sancionado bajo un periodo de prueba a salir de su territorio. En este caso, esta persona en 7 ocasiones salió del municipio de Perico sin pedir la autorización correspondiente al Tribunal Municipal. Bueno, en el caso del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba se corresponde al sancionado José Daniel Ferrer García. Esta es una persona que cumplía 4 años y 6 meses de privación de libertad impuesta por el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Por los delitos de privación ilegal de libertad, en la propia resolución que se le notificó esa decisión de ponerlo en libertad bajo la sujeción del periodo de prueba por libertad condicional, se le hizo saber en la propia resolución que el día 28 de enero debía comparecer ante el juez de ejecución de su lugar de residencia, en este caso el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. No asistió el día 28 y fue nuevamente citado para el día 7 de febrero. Llamamiento al que tampoco compareció. Personas que todavía, es decir, después de estos llamamientos, tampoco ha comparecido ante la autoridad judicial, pero no solamente que no fue, sino que en sus propias redes sociales ha manifestado, ha escrito que no va a comparecer ante el llamado de la autoridad judicial, tal y como está obligado por la ley de ejecución y su reglamento, que es una conducta desafiante, que va en contra también a los postulados que están regulados.
Reinaldo Escobar, pasamos contigo.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo, que soy amigo de José Daniel Ferrer, cuando él salió esta vez que lo excarcelaron bajo ciertas condiciones, yo le dije a él, yo soy como amigo de él, le dije, oye, José Daniel, yo creo que tú, si tienes que ir ahí a marcar el tribunal, ve a marcarlo. Es importante que tú estés con tu familia, que estés libre, que estés haciendo cosas. Y José Daniel Ferrer me respondió a tono personal, sin que esto fuera un discurso de tribuna, sin que fuera una pose ni cosa que se parezca. Me dijo, mira, Reinaldo, yo no puedo obedecer eso, porque si yo obedezco la orden de ir a presentarme al tribunal, estoy aceptando que a mí se me dejó salir de la prisión por un permiso, que tengo un cambio de medida, y el permiso es que yo no tendría que estar preso. Yo sencillamente, me dice José Daniel, si acepto eso, estoy aceptando el motivo por estar preso, y yo no, el motivo por estar preso, yo no lo reconozco. Claro, esta es la actitud de una persona valiente y vertical como José Daniel, y que bueno, me convenció, digo, no, sí, tiene toda la razón. Es como que si, por ejemplo, a una persona lo citan que se presente a un tribunal, pero el nombre de la citación no es el de él, es el nombre de otra persona. Y dice, no, yo no voy a ir allí porque ese no soy yo. Y de la misma manera que cuando hay una falsificación o un error en la identidad, la persona no está obligada a ir, bueno, pues también tampoco está obligada a ir cuando la causa por la cual inicialmente fue preso es ilegítima. Y ese es el argumento que tiene José Daniel en el caso de Félix, que no ha podido hablar con él, como sí pudo hablar con José Daniel de este tema. A Félix Navarro lo encarcelan por haber ido con su hija a preguntar por la gente del 11 de Joca, que estaban presos. Sí, no hubo una manifestación, no hubo nada. Es decir, es totalmente ilegítimo tenerlo preso. Y ahora dicen que salió 7 veces de Perico, pero no dicen por qué salió José Daniel. Esto, Félix Navarro no salió de Perico a una fiesta, ni salió a vender aguacates en el barrio, no. Félix Navarro salió de Perico a ir a ver a su hija, que está presa en otro lugar, porque no, la injusticia trae como consecuencia que en lugar de tenerla en una prisión cercana a su domicilio, pues la ponen lejos de su casa. Y claro, por eso es que Félix Navarro tuvo que salir 7 veces de desobedecer la orden de no salir, porque tenía deseos y necesidad de ver a su hija. ¿Qué? Esas son las cosas que no cuenta esta señora que habla allí, y tampoco cuenta que ya José Daniel ha cumplido el tiempo que le habían echado de 4 años, que estaba mal condenado, pero ya incluso eso lo había cumplido. Es decir, no tienen por qué tenerlo encarcelado. ¿Por qué lo encarcelan? Cuando después de haber estado en una... Es la misma situación que tiene ahora. Cuando le ponen los 4 años por un supuesto delito, que es un delito fabricado, él está en su casa, pero llegó el 11 de julio. Y José Daniel no podía quedarse en su casa cuando todo Cuba estaba manifestándose. Y él sale a la calle y entonces lo apresan sin haber hecho nada, solamente porque salió de su casa, y lo regresan a prisión. Entonces son en una cadena de irregularidades, una cadena de ilegalidades que traen como consecuencia esto que está pasando ahora. Creo firmemente que estas acciones, más que contra la José Daniel y contra Félix Navarro, es contra toda la oposición, contra todo el activismo. Es una advertencia de estate tranquilo, que podemos destruirte.
Y también llama la atención que el gobierno cubano también justifica, porque, o por lo menos en otra crítica paralela, que el señor Mike Hammer, que es el representante el encargado de negocios, el jefe de la embajada uh-huh. de Estados Unidos en La Habana,
se ha desplazado
claro. Y ha visitado a algunos miembros de la sociedad civil, algunos activistas, sí lo ha hecho, y parece que eso también le ha estado molestando al gobierno cubano de alguna manera.
Quiero informarles que en la cuenta de X de José Daniel Ferrer, Anabel, que escribe y dice: yo soy Anabel Ferrer. Hemos recibido, a ver, aquí está la información, esta comunicación breve hace unos minutos de mi hermano. Nos confirma que ayer fue sacado violentamente de la sede y conducido a la prisión de Mar Verde. Hay un escrito de José Daniel, puño y letra de él, en el que destaca que lo llevaron a este penal y que lo sacaron violentamente. Y al llegar aquí, dice, me golpearon para ponerme el uniforme por negarme a la fuerza. Las cosas están muy tensas. Peor que nunca. Pronto iré a la huelga de hambre si esto continúa así. Habla, bueno, cuando hay visita, en fin. Pero está confirmando que fue golpeado durante su arresto.
La señora Marisela Sosa tampoco explica, como decía Reinaldo, por qué saquearon la casa de José Daniel en Santiago de Cuba. ¿Por qué la saquearon? ¿Por qué se llevaron hasta los bombonas, hasta los balones de gas licuado? ¿Por qué se llevaron
las meriendas del niño?
Las meriendas del niño, lo que estaba dentro del refrigerador, los sacos de arroz que tenía para darle comida a la gente que iba necesitada allí. ¿Por qué lo saquearon? Entonces, ¿por qué lo detienen? ¿Porque no fue a la cita o porque estaba haciendo una labor social importantísima?
Félix Navarro no hacía labor social.
Sí, pero salió 7 veces a ver a su hija.
Y no estaba haciendo esa labor social.
Exactamente. Claro. Así que el tema está complicado. Mira, hay un tema relacionado, vamos a continuar con esto, que es el de precisamente el de Nelva Ismaray, explicando la situación cuando... Porque es que la detienen a ella también junto con el niño.
Junto con el niño, sí.
Y ahí es donde la llevan a un centro, a una casa...
En Versalles, que es la sede de la seguridad del Estado. Exacto. En Santiago de Cuba.
Y allí entonces la amenazan, y yo creo que es interesante porque Reinaldo hablaba de que esto puede ser un mensaje, estate quieto. Vamos a ver a Nelva Ismaray Ortega Tamayo en esta denuncia que hace desde Santiago de Cuba.
A mí me dijeron de que no podía estar aquí en mi casa, que no podía estar el niño tampoco. Al niño apenas yo pude asearme, no, apenas me permitieron asearme, coger los medicamentos, el niño no pude hacerlo. Lo que pude fue coger rápido una ropita y ponérsela así lleno de orines, porque si el niño se había orinado, no permitieron ni que el niño se orinara, se bañara, y lleno de orina, nos montaron en un carro, nos llevaron para Versalles, a una casa que ellos dicen de que es de protección de los niños. Según ellos, no eran amenazas, sino una advertencia de que al niño yo tenía que protegerlo. Eso es lo que más hacemos a nosotros, tanto su papá como yo, de cuidar, proteger, salvaguardar a nuestro hijo, enseñarle los mejores valores, que es lo que hemos hecho, porque lo que hacemos aquí es alimentar a las personas, lo que hacemos aquí es brindar salud, brindar apoyo emocional. Y ese es eso que debería ser el Partido Comunista, que debería ser el mismo gobierno, que no es gobierno, es una dictadura, un sistema dictatorial. Lo que debería ser salud pública lo hacemos aquí en la Unión Patriótica de Cuba. Una simple casa, gracias a colaboradores que son aquí, que nos ayudan, y gracias a cubanos exiliados que nos apoyan de una forma u otra con todo lo que hacemos, con toda la labor que estamos realizando. Se robaron hasta ahora, que he podido constatar, se robaron todos los alimentos de la casa y todos los de la labor social. Lo que dejaron prácticamente fue agua y algunas sobras que había de los alimentos de anoche. Todos los medicamentos se los robaron. La nevera, una nevera que tenía agua, que tenía unas maltas del niño, refresco, todo eso se lo llevaron. Se llevaron unos nylon que ayer yo fui a la tienda y le compré de galletitas al niño, galletitas, refresco para prepararle para la escuela. Todo eso se lo robaron. Lámparas recargables, una planta que teníamos aquí y un convertidor para los apagones, se los robaron. Jabones, detergentes, se llevaron el dinero, los carnés de mi esposo.
Ahí están las declaraciones de Nelva Ismaray Ortega Tamayo.
Narrando, doctora, lo sucedido y sí, todo lo que se llevaron.
Increíble. Bueno, vámonos a la próxima noticia.
Adelante, Juan. Sindicatos y trabajadores de todo el mundo apuran las últimas horas previas a una jornada reivindicativa en la que harán valer sus reclamos laborales y salariales ante gobiernos y empresarios, excepto en Cuba, dice 14.5. En un país donde el único sindicato permitido pertenece al único partido, no hay espacio para alzar la voz si no es para ensalzar a la revolución. El evento principal, dice, regresa a la Plaza de la Revolución, pondrá a prueba la capacidad movilizadora del régimen. Y me gustaría que Reinaldo explicara esta información, oportuna, ¿no?
Me encanta esto, sí, del único sindicato permitido, que pertenece al único partido permitido, y yo agregaría, y no hay espacio permitido. Pero bueno, yo no sé. Reinaldo,
también.
¿A qué hora le toca 14.5 desfilar?
No, ellos no van a ir. Además, quisiera que nos hablaras un poco de estas cifras. Me parece interesante lo que han puesto ustedes.
Bueno, mira, lo primero que te voy a decir es que hoy, yo mañana no voy a salir de mi casa. En primer lugar, porque es muy probable que no me dejen salir. Y cuando yo tengo la percepción de que hay una persona abajo que no me va a dejar salir, pues no salgo para que esa persona sienta que estoy siendo el ridículo. Entonces, hoy sí salí de mi casa, pasé por la Plaza de la Revolución, recorrí toda la calle de Paseo, y ya desde hoy están puestos las casas de las tiendas de campaña de la Cruz Roja para los eventuales desmayados, porque claro, gente sin desayunar que va para allá va a haber bastante desmayados, y también están los altoparlantes, y sobre todo ya está la vigilancia. Claro está, estas personas que están ahí vigilando, uno los conoce no porque los conozca, sino porque uno se da cuenta de quiénes son. Es tan fácil de darse cuenta, ¿no? Y ya ahora mismo toda la calle de Paseo y todas las inmediaciones de la Plaza Revolución están tomadas policialmente para que no se repita lo que pasó una vez con el muchacho de la bandera. Ustedes se acordarán,
claro,
a aquel joven que salió, que le hizo quedar en ridículo a toda la protección y la seguridad de la Plaza Revolución. Pero bueno, yo creo, y es una opinión muy personal, que mañana, 1 de mayo, va a haber un desfile, que va a haber el número de personas que le permita a los camarógrafos hacer tiros de cámara en primer plano para que parezca que hay más personas, y que después se hará un informe, bueno, sí, todo el pueblo acudió, y el número que ellos digan es el número que hay que querer. Si dicen 100.000, 100.000, si dicen 1.000.000, 1.000.000, porque quién nos desmiente, quién cuenta la gente, ¿no? Ahora están haciendo el alarde de que algunos municipios van a ir a pie, que no va a haber transporte, y que algunos de los medios de transporte que se van a usar no son del transporte público, sino ómnibus de centros de trabajo que van a poner al chofer el combustible sin cobrar nada, claro, para transportar a la gente que va de municipios más lejanos. Habrá primero mayo otra vez, habrá desfile, otra vez Villacanel desde y el resto de las personas que ocupan cargos ahí arriba estarán en la tribuna saludando y con sus binoculares y con su gorrita y con su sombrero. Habrá quien se ponga una pamela y lo veremos, eso va a pasar. Y todo el mundo sabe que es una ficción, todo el mundo sabe que es un show mal montado y el gobierno sencillamente cree que gana una pelea cuando hace eso.
Sí.
De todas maneras, hay quien se lo cree, yo no me lo creo, pero ellos quieren que los demás se lo crean.
Ay, yo me imagino que además de la pamela, alguien usará unos espejuelos oscuros caros, unos espejuelos de o sea, porque va a haber sol, ¿no? Y se pondrá sus espejuelos oscuros también.
Me quedo con los desmayados.
Sí.
Porque esa es la realidad. No, no, cuidado. Esa es la realidad que está viviendo el cubano de a pie.
Sí, señor.
Vamos, vamos. La economía de Cuba caerá un 0,4% en 2025, pronosticó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la conocida CEPAL, en el informe recién publicado en el que actualiza sus previsiones de crecimiento para las economías de la región tras el impacto de la guerra arancelaria lanzada por la administración de Estados Unidos. Según el documento, después de 2024, con una disminución del 1% del PIB, la isla volverá a decrecer en el actual año casi medio punto porcentual, 0,3% más que la previsión anual hecha en diciembre último por la organización regional. Y por detrás de Cuba solo se ubican, según el pronóstico de Naciones Unidas, Venezuela y Haití.
O sea, Cuba está en el tercer lugar, Venezuela, Haití y Cuba, en los países que decrecen. De hecho, el resto de las economías latinoamericanas, modesta o en gran medida, van a crecer. Los únicos que van a decrecer, Cuba, Haití y Venezuela.
Qué bueno que está Reinaldo para que nos comente sobre esto.
Bueno, mira, yo que no quiero ponerme paranoico ni sobre todo dudar de todo por oficio, yo creo más en los datos que se dicen de Haití que en los datos que se dicen de Cuba. ¿Por qué? Bueno, porque cuando te hablan de decrecimiento, es a partir de un número que de dónde sale ese número, de dónde salen los datos. La CEPAL no tiene aquí en Cuba un equipo de personas para sacar cuentas de cómo es el decrecimiento, sencillamente deben de los informes oficiales. Entonces, yo no creo en los informes oficiales porque sé que esos informes oficiales elaborados por las instituciones oficiales están inflados. Entonces, cuando van a sacar la cuenta de que decreció a partir de tal número, es que tal número ya no es verdad y que el decrecimiento tampoco es verdad, va a decrecer más todavía. Y me llama la atención que Cuba es uno de los pocos países del mundo que no ha sido afectado, hasta donde yo sé, por los impuestos que ha hecho los aranceles que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos a las importaciones que se hacen en Estados Unidos. Y no es porque Cuba esté en una situación favorecida, es que sencillamente no hay nada que poner arancel. Hay un, no sé si será un chiste, que iban a poner un arancel especial para el carbón de Marabú, que creo que es una de las cosas que Cuba exporta a Estados Unidos, no sé por qué camino. Pero bueno, no se puede aludir a los aranceles como una causa de decrecimiento porque eso no existe aquí. Lo que existe es la ineficiencia, la falta de productividad, el poco deseo de trabajar y la terrible situación de la hemorragia migratoria, que cada vez hay menos personal calificado para enfrentar las tareas productivas y que nadie está estimulado, el salario que pagan no es una ficción. Entonces, como dice aquel viejo dicho que creo que salió de la extinta Unión Soviética, ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. Y ahí está todo.
Rinaldo, yo hay un dato interesante en esto y es que, bueno, lo que acaba de decir es cierto, Cuba no exporta absolutamente nada, al contrario. Cuba lo único que está exportando en este momento son servicios y sobre todo los servicios médicos. Yo diría que es el número uno, el artículo número uno o el producto número uno de exportación que tiene el gobierno cubano. Azúcar no tiene. No sé en qué nivel estará la exportación del tabaco a nivel internacional, la exportación del ron a nivel, o sea, la bebida, el ron sobre todo a nivel internacional. Yo creo que el número uno sigue siendo en los servicios médicos. Pero hay un tema que yo creo que es importantísimo y es la caída del turismo. La caída del turismo ha afectado muchísimo al gobierno cubano y recuerden que cuando nosotros estábamos hablando de estos números negativos, son números negativos a partir de un número, tomando como cierto los números que da el gobierno cubano, a partir de otro número negativo. Porque ¿cuántos años hace que la economía cubana viene decreciendo? Entonces, si decrece un menos 2% o un menos 0.3%, es sobre el número negativo del año pasado. El del año pasado fue sobre el número negativo del antepasado. Y así, o sea, que es una corriente de negatividad completa que viene creciendo año tras año, pero de número negativo en negativo.
La pregunta sería, ¿y qué funciona en ese país, Reinaldo?
Creo que Transfermóvil a veces funciona.
A veces. Sí,
porque Texas tiene sus problemas de vez en cuando.
No, ¿y la termoeléctrica cuando se apaga?
¿La termoeléctrica?
También se va sí. Transformóvil.
El verbo funcionar, donde menos aplica son en las termoeléctricas. Sí, señor. Vamos a poner punto final. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Igualmente. Gracias a ustedes también. Hasta aquí llegamos. Tertulia.